Roberto, 46 años, soñador, aventurero,
perfeccionista.
Ahora lo pones en tu perfil de Tinder. Soy perfeccionista.
Ya con eso, como que... ¡Yo avise! Desde que yo era niño, yo sabía que... yo sentía que algo estaba mal en mí y no sabía muy bien qué era, pero tenía que ver con la identificación niño-niña. Tenía que ver con que a mí no me gustaba el fútbol y no estaba muy bien si lo decía. A mí me gustaban más las muñecas. Y eso, no, tenía que esconderlo, ¿no? Yo era muy sensible y tal vez lloraba, y eso estaba mal también. El juego de ser perfecto es una piecita más del dominó que ha venido de ahí, ¿no? El que yo pueda ahora pararme al mundo a decir, este soy yo en transparencia total, y ese soy yo con mis excesos, con mis dudas, con mis traumas, con mis miedos, con mis vicios, con mis herramientas, ¿no?
Dicen por ahí que las conversaciones que no se tienen se actúan.
Y tampoco soy esto. Y si en efecto publico fotos y no, te ves viejo, te ves calvo, no, yo ya me hice implante de pelo, ya se me cayó con el COVID, no, como que he vivido esa lucha, ¿ya? ¿Y si sí qué? ¿Y si me publican que ya se envejeció, uy, no, ni sé qué? ¿Qué? Tampoco soy eso. Tenemos un trabajo en esta vida y es amarnos. Si logramos eso, si nos amamos en plenitud, todo lo demás fluye. Tus relaciones son saludables, atraes la prosperidad, tu salud está en su lugar. O sea, no hay nada más importante que el amor de verdad, de quién soy, no el del ego, bla, 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 bla. ¿Verdad? Para mí, de ahí viene todo. Bueno, es la primera vez que digo que podría considerar el poliamor más adelante.
Hoy, en Chabán Podcast...
Chabán Podcast es presentado por YesYouCan.com, tu estilo de vida saludable con sabor latino.
Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Chabán Podcast. Gracias primeramente por estar acá, por tu tiempo, por tu atención. Tenemos tanto que ver y tú estás acá dándonos el regalo de la presencia maravilloso. Gracias. Suscríbete, dale aquí abajo al botoncito y compártelo con esa gente, pues... ¿Qué quieres con esa gente que arma tu comunidad? Recuerda que somos el resultado de las personas con quien pasamos el tiempo. Así que escoge correctamente a quién estás escuchando, literalmente. Porque eso influye muchísimo en quién te estás convirtiendo. Quiero darle las gracias, por supuesto, a Yes You Can, que nos acompaña siempre con un estilo de vida saludable, con todas las herramientas para mejorar no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestra mente. Ve a yesyoucan.com para más información. El día de hoy tenemos un tema espectacular y un invitado de lujo. Voy a hablar de algo que pues es muy personal para mí. Y es el tema del juego de ser perfecto. Yo te quiero que en este momento te hagas una pregunta a ti. ¿En qué área de tu vida de pronto no te atreves a equivocarte porque eres muy perfecta? Porque te da miedo fracasar. Yo estaba pensando de este tema anoche y yo decía, wow, yo creo que la verdad no sé cuándo nació ese perfeccionista en mi vida. Sí sé que pues fue de pronto algo aprendido, algo externo. O sea, fue una voz que me enseñó a ser perfeccionista conmigo mismo y que me pongo la vara muy alta en todo. Y me estaba cagando de risa porque yo decía, coño, yo soy tan perfeccionista que ¿cómo me di cuenta que era perfeccionista? Porque fui a terapia a hacer, pues, terapia. Pero entonces me volví perfeccionista en la terapia. Entonces era a indagar que por qué la terapia no le estaba sacando el jugo. Hice un spreadsheet en Excel para ver y tantear a mis terapeutas. Y hacía entonces en las finanzas y en la pareja y en lo personal. Y se volvió... Entonces trabajaba con mi terapeuta y le decía, coño, hasta esto es esta vara y que nunca llegas a alcanzarla. Y... pues me ha regalado cosas maravillosas, porque también hay que hablar que el perfeccionismo regala cosas increíbles, pero también creo que por mucho tiempo me ha quitado la paz, me ha quitado la vida, porque no me atrevo, no me doy el permiso de fracasar o de equivocarme. O Tony Robbins, en una consulta con él, me dijo, como que, what's your primary question? ¿Cuál es tu pregunta que te haces todo el día? Y te pregunto a ti que estás viéndonos en casa, ¿cuál es esa pregunta que viene cada rato a tu mente? Y fue una pregunta que me cambió la vida a mí, porque yo dije, ¿cuál es mi pregunta? Y me di cuenta que en todas las áreas de mi vida yo siempre estoy buscando what's wrong so I can fix it. Como soy tan perfeccionista, miren este ejemplo, mi papá y mi mamá, que los amo, y ellos estaban haciendo lo mejor que ellos pudieron, cuando yo llegaba de la escuela, si yo tenía una A minus, o sea, si yo sacaba del 1 al 20, yo sacaba 19.5, me ponían a hacer el examen de nuevo en casa para obtener la respuesta correcta y sacar 20 de 20. Así de maravilloso fueron mis papás. Sin embargo, entonces yo aprendí a hacer eso en todas las áreas de mi vida. Entonces, en el negocio, no importa cuánto éxito estemos alcanzando, yo siempre estoy buscando qué hay que corregir. En mi relación, no importa qué tan enamorado esté de mi esposo, siempre estoy buscando qué hay que corregir, qué hay que mejorar. Voy al terapeuta y le digo, ¿qué más? Dame más para mejorar. Y se vuelve una adicción. Y el día de hoy vamos a hablar de ese juego de ser perfecto. ¿Qué nos regala? ¿Qué nos deja? ¿Dónde nace ese perfeccionista en nosotros? ¿Y cómo distinguimos esa voz que está afuera muchas veces? Pues de nuestra propia voz, porque la mía se confunde. Entonces, a veces no sé dónde está el carajito perfeccionista, a qué edad nació, y Alejandro, el adulto, que tiene 43 años ahora y que dice, ya va, papito, un segundo, date chance, date un break. Y para eso, voy a hablar con el protagonista de El Juego de Ser Perfecto, mi querido Roberto Manrique. Bienvenidos a Chavan Podcast.
Muchísimas gracias. Yo que estoy enganchadísimo con este intro. Ya me olvidé que estaba esperándome. Yo, ajá, sí, continúo.
Sí, que es verdad, es verdad.
Okay, sí.
Qué rico verte, Roberto. Wow, dale, ahorita fue allá y los dos nos quedamos como, me dice, no nos vemos desde el 2009.
O sea, esa locura.
16 años.
Qué barbaridad.
Pues una persona.
Sí, no, no, ahora estábamos como proyectándonos en los cambios de nuestra vida, los avances, la evolución, porque qué increíble cuánto tiempo ha pasado y todo lo que ha evolucionado en este tiempo.
Totalmente. Antes de entrar, adelante, yo quiero que me hables del juego de ser perfecto, de la obra, dónde la pueden ir a ver. Así, antes de ya, entrar, de una, claro, no, de una, para bien, que la bien, gente bien vaya, porque es un tema que nos apasiona a todos.
Sí.
Y tú, pues, lo estás, no solamente escribiendo, pero personificando. Y creo que es bonito que la gente lo disfrute. Eso, cuéntanos dónde pueden ir a verla antes de hablar de este tema y por qué la escribiste y
perfecto.
Todo.
Perfecto. Entonces, El Juego de Ser Perfecto por Roberto Manrique y sus demonios, porque lo escribí con ayudita, se presenta en el Teatro Tower de Miami. Estamos por presentar el tercer y último fin de semana, en donde tenemos dos funciones, sábado 17 y domingo 18 de mayo, y encuentran las entradas en ticketplate.com. El sábado la función es a las 9 y el domingo a las 6 de la tarde.
Maravilloso, ahí te vamos a ir a ver todos. Buenísimo. Y ahí dejamos pues todo el website para que ustedes también puedan ir y checar las entradas.
Excelente. Ok.
Hablando de por qué te dio a ti por escribir esto y, mejor dicho, ¿dónde nació tu perfeccionista? ¿Eres perfeccionista?
Sí, tengo un perfeccionista, sin lugar a dudas, que tiene que ver con cumplir un rol que se adapte perfectamente a la sociedad. Y esto nació de crecer sintiendo que yo tenía que adecuarme en mi infancia, moderar mis formas, mis brillos, mis colores, mi intensidad, ¿verdad? Para suplir algo que estaba mal en mí, para corregir algo que hacía que yo tenga que ser extremadamente bueno. Yo he redondeado el concepto con la palabra del juego de ser perfecto, pero en realidad varía para cada persona. Mm. Podría ser el juego de ser bueno, que sí que mi infancia tenía mucho de eso. Yo soy bueno, ¿cómo puedes no gustarme? ¿Cómo puedes no aprobarme? Si yo, mira lo noble que soy, que defiendo a los animalitos y hago las cosas bien. Pero para otra persona podría ser el juego de ser un buen cristiano, el juego de ser un buen papá, el juego de ser una mujer exitosa, ¿no? Son todas estas ideas que vienen de lo que uno debe ser por un llamado externo, como tú muy bien lo decías hace un rato, identificar de dónde viene la vocecita y no una verdadera voz interior que te dice, tú eres esto. Y esto es suficiente. Y esto es perfecto en medio de tu imperfección. Y esto es merecedor de todo. No tienes que pretender ser este personaje con estas otras características que logra que tenga la compañía perfecta, como tú ejemplificabas, o la relación perfecta, o logra ser el que cumple las mejores normas de la sociedad. No. Como eres, con tus luchas y tus imperfecciones y tus struggles, está bien. Y ese ser humano maravilloso, imperfecto, incompleto, es perfecto y es completo tal cual. Y mi lucha tiene que ver con esa infancia donde yo decía, no, hay algo que está mal en mí. No sé qué es exactamente.
¿Pero quién te lo hacía saber? ¿Los amiguitos de la escuela?
Todo el entorno decía que, a ver, desde que yo era niño, yo sabía que yo sentía que algo estaba mal en mí y no sabía muy bien qué era, pero tenía que ver con la identificación niño-niña. Tenía que ver con que a mí no me gustaba el fútbol y no estaba muy bien si lo decía. A mí me gustaban más las muñecas.
Atención, te estás inyectando semaglutida o tirzepatida y de repente dices, tengo hambre, no sé qué comer. O tienes falta de energía, o de pronto estás sufriendo de estreñimiento, o se te seca la boca como a mí, porque tienes que hidratarte más. En Yes You Can diseñamos un plan personalizado para que puedas hacer tu nutrición saludable y sostenible, con suplementos nutricionales hechos aquí en Estados Unidos de la mejor calidad. Reemplazos de comida, por si acaso no sabes qué desayunar, almorzar o cenar, con 20 gramos de pura proteína para que no pierdas músculo. Además, colágeno para tonificar tu piel, un multivitamínico diario para que puedas recuperar tus vitaminas y minerales. Además, también un High Energy para que recuperes la alta energía y lo mejor, la fibra con el aloe vera para hidratarte con ese sabor delicioso y que reemplaces los refrescos y las sodas. Y además, para que elimines el estreñimiento con nuestra pura fibra natural, puro psyllium, para que puedas regular tus idas al baño de manera natural. Yes You Can lo tiene absolutamente todo. No tengas miedo, te llevamos de la mano con tu guía nutricional del semáforo para que sepas qué, cuándo y cómo comer. Ve a yesyoucan.com y busca tus suplementos nutricionales para que apoyes tu proceso de GLP-1. Es momento de continuar transformando tu vida con nosotros. Yes You Can.
Y eso no, tenía que esconderlo. No, yo era muy sensible y tal vez lloraba y eso estaba mal también. Entonces eran pequeñas cosas que claro que tenían que ver con mi sensibilidad, ¿no? Y con una parte femenina que estaba más presente que en mis compañeritos, ¿no? Y no podía ponerle el título de es que soy gay, es que me gustan mis compañeritos. O sea, esto pasó tan chiquito que ni siquiera estaba claro, sí, que ese era el tema. Simplemente algo está mal en mí. Wow. ¿Qué es? No sé qué es, pero tengo que ir. Y por supuesto iba creciendo y de pronto, ¿no? La cosa iba agarrando una dramaturgia en mi mente, un discurso, iba tomando forma. En la adolescencia ya se iban despertando otras sensaciones, iba diciendo, me gustan los niños, me gustan los chicos, ¿no? Y la cosa iba agarrando más tumbado. Y por ahí se iba sentando esta idea de, sí, no, definitivamente tengo que adecuarme. Tengo que encontrar formas por las cuales yo valgo. Y entonces, mira, yo soy bueno. Y entonces, mira, yo soy muy creativo. Y entonces, mira, yo soy muy correcto. Tanto que mi adolescencia se demoró un montón en llegar. Porque no me permitía ser rebelde, ¿no? Mm-hmm. Lo que es natural y que tiene que suceder. No que seas un adolescente que de alguna manera, recién a los 20 empezó. Y claro, estuvo reprimido como una catarata, entonces cuando llegó con todo, ¿no? Y un poco como, ¿qué me está pasando? No estoy entendiendo nada. Claro, y era todo un mundo interior queriendo desfogar, queriendo salir a explotar.
¿Cómo eran tus figuras de autoridad y qué te decían al respecto?
Pues a mí me cambiaron de colegio a ver si me hacía deportista. Y me metieron obligado a un colegio solo de hombres. O sea, yo estaba en una escuela primaria mixta, muy amistosa, muy, muy contento, y me cambiaron obligado a una escuela de curas, de hombres, ¿no? De fútbol obligatorio, donde la creatividad no tenía ningún valor, convencidos, por supuesto, de que eso es lo que el niño necesita, ¿no? Y en efecto, era un contexto donde yo me sentía representando personajes todo el tiempo. Y el fútbol, en efecto, era obligatorio. Yo tengo una obra en la línea donde digo, acéptalo, Roberto, ya te metieron obligado en natación, tenis, fútbol, básquet, kung fu, judo, box, karate. Y el único momento en el cual llegaste a la cartelera deportiva fue cuando quedaste tercero en el torneo de ajedrez. Y eso fue porque el man se distrajo cuando llegó la mamá de Pérez, que sí, es verdad que está buena. Así, porque, de verdad, hicieron todo lo posible para meterme... para engancharme con el deporte y no me fluía. Yo quería estar trepado en un escenario. Wow. Entonces sí, eran unas figuras de autoridad que, desde el amor, como bien sabemos, nosotros somos muy afortunados, tuvimos padres amorosos que dentro de su personalidad boomer hicieron lo que pudieron y con lo que aprendieron y para nuestro bien. Pero eso fue limitado y en efecto yo, pues ellos no tuvieron la capacidad para decir quién es él. Vamos a generar el contexto más amoroso para que esa persona pueda florecer, sino quién le conviene ser. le conviene ser un niño masculino que no dobla la mano, que está es familiarizado con el fútbol y ta, ta, ta. Entonces sí, en efecto, tenía esto. Entonces sí hubo igual en esa etapa una cierta apertura, siento yo, que tengo que reconocerles, de a ver, ¿quién es este personaje? ¿No? Y poco a poco también yo pude ir sacando una personalidad un poco más creativa, un poco más libre. Pero ya era un poco tarde también, ¿no? Para fluir en libertad, ¿no?
Dicen por ahí que las conversaciones que no se tienen se actúan. Si no podías tener esa conversación, te revelaste para poder sacar todo
Exactamente.
Eso. Si tú volvieras a ir para atrás con la información que tienes ahora, porque creo que esta información es bonita para dárselo a los papás que nos están viendo. Si están lidiando con una niña que de pronto no le gustan las muñecas, que le gusta es, no sé, tocar batería o jugar fútbol. ¿Qué harías diferente? O al revés, el niño que de pronto no le gusta jugar fútbol, que le gustan los escenarios, ¿qué tú harías si vas para atrás y si fueses tu papá y tu mamá para alimentar a ese Robertito y que creciera un Robertito más libre, con más paz y con más libertad?
A ver, digamos que voy a asumir que soy mi papá y mi mamá sin la posibilidad de otras herramientas, digamos, ¿no? Pues para empezar, le consigo un tercero que donde se pueda expresar. Si yo no puedo, si yo siento que no, genuinamente como que no tengo la capacidad para entenderlo, para guiarlo, si puedo identificar mi propia limitación, ¿no? Yo soy mega fan de la terapia, como lo somos, y ajá. Entonces, bueno, pues entonces pido ayuda a un tercero que nos pueda ayudar, ¿verdad? Porque está bien tener tus propias limitaciones. No todos tenemos la capacidad de relacionarnos desde la transparencia, desde la no comunicación, desde muchas veces vamos a seguir relacionándonos desde el prisma que nosotros tenemos. Entonces, sí es posible pedir ayuda por otro lado, pero si tengo la capacidad de verdad sentarme a reconocer que mi trabajo no es imponerle mi visión de la vida. Mi trabajo como padre es acompañar a este ser que ha llegado a mi vida para que yo le brinde las mejores herramientas para que él en su mayor transparencia pueda dejar salir su esencia, pues increíble.
Wow.
Porque yo sí creo que ese es el trabajo de los padres. El acompañar para permitirnos ser, no para irnos
volteando
podando como un bonsai, ¿no? Sino para permitir el suelo más frondoso y fértil posible para que el árbol pueda salir y brindar lo maravilloso que le tiene que brindar al mundo. Qué lindo me quedó eso.
No, pero es bonito, o sea, me encanta porque es la primera herramienta es esa, buscar un tercero, buscar una herramienta, buscar a alguien. Y yo añadiese, si fuese mi papá y mi mamá, permitirles, porque yo creo que lo que ellos más temían era el alrededor, era la sociedad, era lo que fueran a decir los demás papás. Y si dicen que está haciendo baile y que es bueno en el baile, pero ahí están puras niñas, ¿no? En mi caso, pues en el teatro era donde pues yo más también, yo pues florecía. Pero ahí de pronto la incomodidad era de mi papá y de mi mamá, quizás. Era de ellos, de cómo ellos lidiaban con los demás representantes. Entonces, entender un poco más de poner la prioridad del niño y la felicidad del niño más que su propio ego. Porque al final es eso, ¿no? Quisiéramos ponerle un lacito y nombrarlo lindo, pero es la verdad. Ellos estaban lidiando con sus propios miedos. Ahora, tú ahorita, a tu edad, ¿cómo influye ese perfeccionista en tu vida de adulto? ¿Eres perfeccionista contigo? ¿Eres perfeccionista con los demás? ¿En tus relaciones? Porque eso afecta también hasta en las relaciones de pareja.
Sí. Sí, no, me reía con tu ejemplo de voy a hacer la mejor terapia, voy a hacer la terapia perfecta, porque me acordaba yo el año pasado, cambié de terapeuta, entonces maravillosa emoción, ya sabes, proceso nuevo, increíble, estamos en la primera sesión, ya estoy haciendo el juego de ser perfecto, porque no crean que ya porque estoy haciendo esta obra, check, ¿no? Eso está interiorizado y es todo el tiempo, ¿no? Ahí dándome cuenta hasta qué punto estoy jugando un juego de expectativas, de cumplir, de todo el tiempo. Entonces aquí estoy con mi terapeuta que no había visto la obra y después de toda la primera sesión me dice, Roberto, yo siento que tú tienes que parar, tienes que, ahorita que te vas a la India, ¿no? Porque era justo como 2 días antes de mi viaje, tienes que hacer un break y liberación, tienes que soltar, romper, liberarte y tienes que hacer una pausa para que ya no tengas este personaje que está, yo como que no puedo creerlo, o sea, es la obra, O sea, me está diciendo, tengo que lograr exactamente lo que yo digo en la obra, cuento en la obra, cómo ha sido todo mi proceso, ¿no? Para acercarme un poco más a eso. Y bueno, es verdad, tengo que estar, ¿no? Así que una pausa, ¿no, Roberto? Identifico que mi siguiente pensamiento fue como que, ok, voy a hacer la mejor pausa que pueda existir en la Tierra. Cálmate, Roberto. Es una pequeña pausa. Todo bien, ya. No tienes que desprenderte como de todo lo que existe. Entonces, ahí vamos ya. Pues ahí vamos. Es un constante ejercicio de conciencia. Porque el ego se las arregla para ya, perfecto. Entonces ya te liberaste de tantas cosas. Ahora solo tienes que hacer la mejor pausa del mundo, ¿no? Y págate, se te pone aquí al frente en el lado de la vida espiritual y de... Entonces es un ejercicio de estar constantemente pendiente de qué forma estamos reinventando el mismo juego que hemos estado jugando. Mm.
¿Cómo se refleja en las relaciones?
En las relaciones, yo tengo una idea del deber ser muy fuerte, ¿no? Eso es muy familiar, mi familia es fantástica. Tenemos esta idea de, sabemos muy bien ser. Y somos versiones que en sociedad estamos muy correctos y podemos ser muy divertidos y muy chistosos, pero tampoco demasiado, que incomodemos. Muy naturales, pero al mismo tiempo muy pendientes de lo que el mundo espera de nosotros. Mm. Y ese deber ser se traduce también en lo que un poco el peso que yo lo tengo incorporado, ¿no? Este deber ser, y muchas veces es muy natural y no pasa nada y no me exige un esfuerzo, a veces sí, a veces no. Claro, pero muchas veces lo pongo en la otra persona y siente esta sensación como de, así no, no, por ahí. Ay. Agotador. Yo he reconocido y he pedido perdón y sé que puede ser el baggage que yo traigo, ¿no? Al asunto y de pronto muchas veces lo hice inconsciente, por fortuna ya después no tanto. Y después
ahora lo pones en tu perfil de Tinder. Soy perfeccionista. By the way, soy perfeccionista. Intenso.
O sea, y ya con eso, como que, ¡yo avise!
Salva. Yo te lo dije. Y no sientes que es como individual el perfeccionista. O sea, para cada quien, el perfeccionista es completamente diferente lo que es perfecto para ti y lo que es perfecto para mí.
Absolutamente.
O sea, es tan individual para ti también. Uh-huh. Para mí es como bien único. O sea, y es que es como, yo no pudiese recomendar mi receta de perfeccionismo, uh-huh. ¿No? Porque si mi equipo hace el episodio maravilloso del podcast, hay una pausa en el minuto 31.2 que si no la hacen allí, corta cuando la persona ve hacia allá, no queda perfecto. Entonces es una cosa que ni siquiera se puede delegar. A mí sí. Me ha tocado en el negocio deslastrarme de una identidad súper diferente porque era el que lo hace todo, ahora tener todo un equipo que me uh-huh. ayude porque si no, no hay crecimiento.
Sí.
Donde yo digo, pero es que si yo delego ese mío toque mágico... ¡Ah! Porque hay otra cosa, ya me acabo de acordar.
El 40% de los adultos en Estados Unidos vive con obesidad. Y dentro de nuestra comunidad hispana, los números son aún más alarmantes.
Correcto. Para el 2030, uno de cada dos adultos van a sufrir de obesidad en los Estados Unidos. La solución son las inyecciones de GLP-1. Estas inyecciones actúan como una hormona en nuestro cuerpo, reducen el apetito y ponen más lento el sistema digestivo.
Por esta razón, hoy siento la responsabilidad de traerte a ti, de la mano de Yes You Can, esa solución. La ciencia evoluciona y nosotros también. Yo quiero que en este momento entres a yesyoucanmedical.com y obtén tu descuento de $100 por tu primer mes. También te voy a enviar de regalo más de $50 en productos nutricionales en tu primera orden. Con Yes You Can Medical tendrás un equipo de doctores y expertos a tu lado y continuarás con el apoyo de nuestros suplementos nutricionales para asegurar una transformación duradera. Toma acción ahora. Te invito a que pruebes la nueva solución de Yes You Can.
Cuando yo iba a las entrevistas de trabajo, lo primero que me decían es, dame tres virtudes. Y yo, la primera, soy perfeccionista.
Ajá.
O sea, que lo ves como una virtud sí. Y te enamoras del hecho de ser perfeccionista.
Ajá. Claro, sueltas identidad.
Ajá, exactamente.
Claro, claro.
Entonces, ¿te ha pasado a ti? O sea, ¿es sí. Parte de tu virtud o era?
Sí, absolutamente. Ahorita me pasó. Por ejemplo, estaba... Yo el año... Eso nunca lo he dicho. Yo el año pasado tomé una decisión y fue dejar de enfocarme en los castings y dejar de... Y me salí de esa rueda de estar... No solo enfocarme, dejar de hacer, ¿ya? Mm. Me salí de todo ese proceso y decidí enfocarme en todo lo que yo puedo traer al mundo, ¿ya? en todo lo que yo puedo producir, crear, etcétera. Así, el primer proyecto se volvió el juego de ser perfecto. Hace un mes estaba en una mega crisis, así como que no sé qué me pasa. No, no sé, estaba con mi terapeuta y estábamos viendo, ¿no? Como que ta, 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 ta. Y de pronto, claro, me armé una agenda de proyectos personales que no tenía un minuto para la pausa, ¿ya? Porque si ahora voy a hacer independiente, ¿no? Y voy a enfocarme en todo lo que yo puedo traer al mundo porque estoy cansado de esta industria que exige que taca, 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 que te convierta en una pieza, pues ahora yo me voy a convertir a mí mismo en una pieza. Y no voy a dejar un solo minuto de descanso porque voy a ser el más eficiente autogestor, emprendedor, ¿no? Entonces fue como, sí, lo interiorizo, por supuesto, esta capacidad de perfeccionismo, de empujarme al máximo, de ser luchón, padre de ser, de seis, ¿no? Vendedor de la pirámide, casi que, no, así como que todo lo puede. Ay, es agotador y es insostenible. Entonces me da una gripe que me descuadra la agenda y se caen un montón de cosas porque no me estaba dando chance, claro, para un pequeño break, para ser una persona que se esfuerza, pero que también tiene momentos de descanso. No, porque el descanso implica que no estás dando tu máximo. No, y mi perfeccionismo tiene todo que ver, no tanto con que todo salga perfecto. Tiene que ver con que yo esté haciendo mi máximo esfuerzo. ¿Ya? Si yo estoy haciendo mi máximo esfuerzo, es que interesante, estoy haciendo un clic. Claro, si yo estoy haciendo mi máximo esfuerzo, no es tan grave que no salga perfecto, porque yo di el 100%. Ya, creo que incluso es una explicación de la cábala, en cábala. Wow. Que eso un poco te dice, y es lindo, ¿no? Porque de verdad, ¿no? En un sentido razonable está bien, si tú das todo de ti y las cosas no salen bien, bueno, pues, si tú haces las cosas a medias y las cosas no salen bien, claro, tiene sentido que no te sientas bien, ¿no? Pero llevado al extremo, cuando ese 100% es de verdad no dejar un espacio para un break, ¿no? Y que no haya descanso para el cuerpo y etcétera. Entonces ahí me di cuenta con mi terapeuta. Claro, no puede ser que lo uno signifique que yo tengo que llevarme, que lo uno, el dejar de enfocarme en la industria, en ser elegido, en estar todo el tiempo disponible para el casting y enfocarme en lo que yo puedo traer al mundo, no puede ser que eso implique que yo procure hacer algo inhumano.
¿Qué te ha regalado ser perfeccionista hasta ahora?
Una vida llena de aventuras. Una vida llena de aventuras.
No, me mataste ahorita cuando dijiste afuera y que hoy oficialmente es un año nómada yo.
Claro.
O sea, ¿cómo?
Claro. Por ejemplo, ahorita, con esa idea. Este perfeccionismo de querer siempre estar logrando cosas, ¿no? Y sumando motivos por el cual ser validado, ¿cierto? Y suplir el, sí, hay esto mal en mí, pero miren, soy el actor internacional de Ecuador, pero miren, soy una persona socioambientalmente responsable, pero miren, hago proyectos increíbles y fantásticos. Entonces, ese juego agotador y tucutún, en efecto, regala sus beneficios. Yo, por ejemplo, he hecho una carrera maravillosa, he hecho aventuras increíbles, he tomado riesgos. Ahora, en este proceso de me voy a enfocar en esto porque yo quiero traer más cosas al mundo y tener tiempo para ello, estoy en un año nómada que, cuando digo eso, la gente tiende a pensar, ah, wow, o sea que estás como viendo dónde te lleva el mundo y tú, no, este es el año donde mi terapeuta me dijo, haz una pausa. Lo que pasó fue que yo estaba entre países, entre casas, cerré la una, ya iba a abrir otra y me di cuenta que mi año, ahora que no estaba enfocado en casting y que por ende podía planear y agendar cosas como nunca antes, de pronto mi año implicaba 3 meses en Italia, 1 mes y medio en Bogotá, 1 mes en Madrid, 3 semanas en Miami, 2 semanas en Quito, 2 semanas en Guayaquil, 2 semanas en Panamá. Entonces no tenía sentido que yo arme una casa. No iba a poder ir una semana al mes o cada 2 meses o nada. Entonces, por ejemplo, hace una cosa divertida. Entonces, hace una vida divertida, llena de aventuras y posibilidades. La cosa es encontrar el bendito balance, cosa que no se me da muy naturalmente. Entonces, me voy un poco al otro extremo, como te decía hace un rato, que la aventura no para nunca.
Nunca. Esa idea, uno que se inventa, esa telenovela que uno se inventa, que si te equivocas, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría ahorita si Roberto se equivoca? Si fracasa.
A ver. Que estoy pensando, ¿qué es el fracaso? Si fracaso...
Porque al final de eso le huimos, ¿no? Por eso queremos, claro, ser tan... de no equivocarnos.
Sí.
¿Qué es lo peor que pudiese pasar?
¿Sabes qué es lo chistoso? Que que el fracaso encima ni siquiera es cómo salga algo, ¿verdad? O sea, lo que yo tengo incorporado como fracaso, siento yo, es que no hice, es que no me lancé, es que me dejé descansar. Y eso es lo que yo tengo que cambiar. Yo necesito quitar esta idea de que si yo paro, estoy fracasando. Porque el otro fracaso no existe, ¿no? No sé, pues hice el juego de ser perfecto y no funcionó, no gustó tanto, la gente no fue, ¿verdad? No fue una obra tan exitosa y tocó pensar en otro proyecto. Digamos que ese sería un fracaso con el proyecto. Eso no es un fracaso. Eso es un proceso creativo que hiciste y que no tuvo los resultados que quisiste y aprendiste cosas y tuviste que tomar otro camino, ¿verdad? Yo sé que eso no es un fracaso. Yo creo que el problema es que tengo incorporado más como fracaso es que me di 2 semanas para no hacer nada, ¿sí? De break, cosa que ahorita, por suerte, me cambiaron unas fechas y me estoy dando 10 días de... Porque con lo que te contaba de que me dio gripe y tuve que parar la gira de medios y así hacer la obra en Miami, y etcétera, la primera semana, y etcétera, etcétera. Ahorita estoy metiendo como 10 días, una semana de descanso al terminar este fin de semana.
Qué horrible ser humano eres. ¿Cómo puedes descansar?
Creer, sé, pero te juro que parece que tengo que hacerlo, Alejandro, tú no entiendes. Y tengo que lograr el darme. Porque, por supuesto, mi cerebro cómo funciona es, ya, perfecto, pero entonces, ¿qué contenido para redes puedes aprovechar para hacer en esos días? Y los Zooms de la temporada de junio y julio igual los vas a tener que hacer. Y es súper contra natura el de verdad pensar, no, voy a apagar mis redes 10 días. Y no pasa nada si durante 10 días no hago Zooms de los proyectos. Y eso no es fracaso. No pasa nada. Date ese break.
Hablando de redes, ¿cómo haces con las redes y el perfeccionismo? Porque hasta lo natural, uno ve el video, lee el caption, vuelve a ponerlo, pone el ángulo que pues obviamente uno le gusta que se vea lo mejor posible. O sea, hay toda... Tú has dicho que te encantan las redes sociales, que pues eres adicto a las redes sociales. ¿Cómo haces para lidiar con el perfeccionismo también en esa área?
Sí, yo que adicto con encanta no necesariamente es lo mismo, ¿no? En efecto, soy adicto a las redes sociales y me absorben de una manera que me agota, porque además caminan en este lugar de, ok, voy a entrar un rato, combinado con necesito saber qué hacer y necesito trabajarlo y vivo de ellas. Es mi sostén principal, ¿ya? Entonces necesito dedicarle un tiempo de mi energía y de mi mente y de mi vida, pero me absorben más de lo necesario. Y cuando digo me absorben, no me refiero solo a las horas de scroll que me pasan, sino que además las métricas no es solo, ay, quiero aprobación, sino de verdad necesito que estén altas para que los auspiciantes, ta, 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 ta. Entonces tengo una... sí, soy en mi relación más tóxica probablemente. Y yo tengo y ya llevo algunas entrevistas diciéndolo y lo sigo decretando. Yo no sé qué cambio de vida voy a hacer y yo solo se lo estoy decretando al universo. Yo tengo 46 años. A los 50, yo tengo una vida que no requiere de las redes sociales. No sé cómo va a pasar eso, pero me niego
AI.
A que la segunda, probablemente, que se encargue de todo, no me importa. O sea, de verdad... quiero un cambio importante en donde yo me pueda ir a meter a la montaña sin señal celular 2 meses si me da la gana.
Ya, si eres de lo que te vale los comentarios de las redes sociales o los checas, ok.
Depende del día. No, de que los checo. Yo tengo que chequear, hay que chequearlos, hay que responder. O sea, no. Publicar y no ver no es realista.
¿De verdad?
Ah, no, totalmente. Para el engagement. Yo no delego. Mi cuenta es muy personal.
Ok.
Ya, delegar mis redes ha sido imposible. Porque es tan, tan, tan personal. Yo he logrado tener ayuda con quienes yo reboto mi creatividad, con que me editan. Si me editan, mejor también. Pero yo no puedo delegar, ¿no? Yo sí tengo que... Y sí, también me pasa que a veces los comentarios de hate, de hecho a veces como que respondo un poquito porque yo sé que si respondo un poquito con humor y no me lo tomo personal y sé que llegan 7 más a defender, entonces se arma toda una cadena de... Okay, ¡ups!
Estrategia.
Ya, fantástico, ¿no? Pero sí, sí tengo que implicarme porque es una cuenta personal y la gente tiene que sentirme ahí. Pero a los 50 yo voy a poder irme a Galápagos 3 meses, meterme en una cabaña.
Pero ya no lo hiciste. Claro que sí.
No, sin redes.
Ah, ok. Ajá, no. Ah, es sin redes.
Seguro cualquier cosa que hice, el contenido. Yo me puedo dar, yo a veces digo, Tecno Detox, y me desconecto 5 días de redes, pero yo tengo que meter esos 5 días justo entre el post, ni sé qué, y el evento, ni sé qué. No, ya ves. Y anunciar y hacer 5 días sin celular, y es como que... Y es como, ay, un break que logro meter chiquito entre, wow, ¿no? Pero es una cosa muy, muy esporádica y difícil de lograr. En estos meses, por ejemplo, donde tengo tanto, no va a pasar en todo el año probablemente. Claro. No hay el espacio.
¿Cómo haces, por ejemplo, cuando todo el proceso tuyo de salir del closet, de hablar de tu sexualidad, eso que creó las redes?
Ya, eso fue lo máximo. Eso fue lo máximo porque el motivo por el cual yo lo hice fue porque en una meditación...
Ajá, ¿por qué lo hiciste? Porque ya. Nosotros habíamos hablado de este tema mucho antes y tú, era algo que jamás, o sea, no estaba en tu...
Sí, o sea, no jamás, era algún día allá cuando...
Cuando me retira a los 50.
Exacto. Exacto. Exactamente. Cuando sienta que mi carrera esté suficientemente estable y si es que no me vuelven a dar trabajo, no pasa nada, porque estoy tan cómodo, estable con lo que ha pasado hasta ahora, que ya ese momento será el momento. Fantástico. Un día me despierto, hago una meditación y en la meditación veo... Todavía no me amo del todo. ¡Qué loco! ¡Wow! Fue una gran realización. Salgo a correr y corriendo digo, para amarme un poco más, necesito dejar de esconderle al mundo mediático, que era el único mundo al que solo escondía, mi sexualidad. Ya está. Ahí mismo terminé de correr y grabé un video contando, hola, en una meditación acabo de ver que todavía no me amo del todo y para amarme un poco más, aparentemente tengo que contarle a ustedes que soy gay. Así que soy gay. El hecho de que la motivación venía de la posibilidad de amarme más, hizo que cualquier consecuencia que esa decisión pudiese traer sea absolutamente irrelevante. Vino de un lugar, o sea, es que no te puedo explicar la certeza, el poder, la solidez que me daba, la solvencia emocional que me daba el saber que es que haciendo eso me voy a amar más. Ya está, tenemos... un trabajo en esta vida y es amarnos. Si logramos eso, si nos amamos en plenitud, todo lo demás fluye. Tus relaciones son saludables, atraes la prosperidad, tu salud está en su lugar. O sea, no hay nada más importante que el amor de verdad, de quién soy, no el del ego, bla, bla, bla. ¿Verdad? Para mí, de ahí viene todo.
Y te empezaste a amar más después. O sea, hiciste clic y ya empezó eso. ¿Qué pasó?
Se abrió una catarata de procesos en el que sigo, en el que estoy todavía. Yo todavía puedo ver cómo se van desenvolviendo los sucesos después de esa decisión. El juego de ser perfecto es una piecita más del dominó que ha venido de ahí. No el que yo pueda ahora pararme al mundo a decir, este soy yo en transparencia total y ese soy yo con mis excesos, con mis dudas, con mis traumas, con mis miedos, con mis vicios, con mis herramientas, con las dudas que sigo teniendo. ¿No? El hecho de que yo pueda pararme en un escenario, ¿no? Hacer ese canto tan loco de este soy, ¿no? Es una pieza más dentro de ese dominó de cosas maravillosas que he vivido a partir de me amo como soy, aquí estoy, ya está, miren. Era un video de 9 minutos lo que yo publiqué contando, ¿no? Y de niña pasó tal cosa, y entonces yo pensaba tal cosa, imagínense. Entonces, claro, ay, por cierto, tengo un novio de 7 años. O sea, sí. ¿Se acuerdan cuando me fui al terremoto y recibí toda la atención maravillosa por irme al terremoto? No fue idea mía, fue idea de mi novio. Fue súper especial, ¿no? Y en efecto...
¿Y tu novio sabía que tú estabas haciendo esto?
Llegué a la casa y yo como que tienes 9 minutitos. Lo conecté a... no lo publiqué enseguida, lo grabé enseguida. Lo publiqué una semana después porque ese fin de semana era Premios Verdes, entonces no se podía dividir la atención. Y como que una cosa primero y ya salgamos de esto y luego eso. Y fue hermoso y se emocionó mucho y hasta eso. O sea, el hecho de que a partir de ahí yo podía agarrarle la mano en público, ¿sí? Poner mi cabeza en su hombrito. ¿Sí? Darle un beso con lengua. Ah, era, de verdad, pude descubrir
respiraste
lo que
diferente.
Se sentía eso. Wow. Cosas que yo no sabía que me hacían falta. Pude vivir y decir, oh, esto es que la energía de estar parado frente a él en una discoteca era diferente. ¿Sí? Era diferente. Solo estar aquí parado con vibra de, es mi novio. ¿No? Yo podía ir a una discoteca gay antes. No era un problema. Sí, por ejemplo. Pero estar parado en ese mismo lugar con esa información por fuera, al lado de él, ya cambiaba la energía de boom.
Sí, la energía contigo mismo. Sí. Es que al final
Y conmigo.
Así era, es. Contigo.
Sí, hermoso. Fue muy poderoso. Y fue tan así que yo tenía como una especie de... Que cuando publico esto y hay una ola de comentarios positivos y algunas olas de comentarios negativos, porque en mis redes fue radicalmente positivo, pero tú te salías de mis redes e ibas a, y terminabas viendo un post de un programa de chismes, te ibas a los comentarios y tenías una versión más realista del mundo, no filtrado por el cariño que me tienen mis seguidores. No me movía una sola fibra.
Wow. Uh-huh. ¿Qué parte de ti tuviese que soltar para llegar a ese momento? Para poder compartir eso, para ser más tú.
A ver, dentro de la cadena de piezas de dominó que ha sido este proceso, en efecto, esa fue la primera gran pieza y lo que tuve que soltar, el yo público, ¿verdad? El yo ante el mundo mediático, porque ya familia, amigos, ¿no? Gente que iba conociendo, sabía. Y lo que generó que yo pueda soltar esa identidad de el Roberto medio galán, ¿no? Tuvo todo que ver con mi vida espiritual. Porque en ese universo de la meditación y de ir hacia adentro y de, es donde sucedió esta claridad, ¿ok? Entonces, ahí vino este clic que nunca había sucedido antes. Tiene que ver con amarme más. Punto.
Estaba correlacionado con el trabajo. Si tomo esta decisión y comparto mi vida privada, entonces me van a quitar el trabajo.
Sí, eso era lo que me detenía. Así es. Que seguramente también era lo que enmascaraba un miedo al rechazo, ¿no? Un juicio de practicidad y de estrategia laboral seguramente enmascaraba también un...
Claro.
Pero además me van a juzgar y no me van a querer y yo quiero que el mundo me quiera, ¿no? Luego, bueno, no ha sido solo eso el llegar a... ¿verdad? Como te digo, han sido varias piezas. Ha sido un ejercicio constante de estar muy, muy atento. Yo, si ves mi Instagram, dice soy una cebolla nómada. Porque yo en el 2024 lo llamo mi año cebolla porque, mira, 3 años después de la salida del closet, no me sentía, pero tú me entiendes, yo sentí que viví un proceso de quitarme tantas capas y capas y capas, sutiles, más sutiles, menos sutiles, que ¡wow! Yo seguía como, no soy esto, cosas como lo que te decía hace un rato de la carrera, que decidí replantear por completo el actor que soy, ya no vivir en función de tengo que estar en el audiovisual internacional porque soy el actor internacional de Ecuador y si dejo de ser el actor internacional, he perdido el juego, ¿no? No. Y si soy el actor que hace teatro fantástico y maravilloso y significativo, ¿sabes qué? Voy a replantear mi concepto de éxito.
Wow.
No, y no va a venir más de afuera. Si es que en efecto hago otra serie y hago otra novela y fantástico, súper, eso no va a suceder porque esté desesperadamente tratando de estar ahí, ¿no? Y si de pronto mi nuevo concepto de éxito tiene que ver con producciones teatrales, increíble. Otra capa completamente diferente. Me fui a la India y me rapé el pelo, ¿no? Pues no es la gran cosa. De hecho, como un hecho, no es en sí la... Pero el proceso que implicó para mí el... ¿Sabes qué? Estando allá, y tampoco soy esto. Y si en efecto publico fotos y no, te ves viejo, te ves calvo, no, yo ya me hice implante de pelo, ya se me cayó con el COVID, no, como que he vivido esa lucha, ¿ya? ¿Y si qué? ¿Y si me publican que ya se envejeció, uy, no, ni sé qué? ¿Qué? Tampoco soy eso. ¡Sácate! ¿No? Entonces sí, fue un año así como que ¡yo puedo! Y eso hacía que una versión un poco más genuina, un poco más, ¿no? Yo... vaya floreciendo y vaya, y ahí voy. Y supongo que el proceso no acaba nunca. Supongo que acabará cuando mi alma infinita abandone este cuerpo después de yo no sé si muchas vidas, muchos planos, muchas dimensiones y me convierta como en una luz vibrante, etérea, incorpórea.
Estrella.
No, allá, una estrella. Ser yo una propia galaxia.
¿Qué te dijo Robertito en ese momento? ¿Qué te dice Robertito ahora que te estás quitando tantas capas y de pronto él te ve? Ahora de 46 años.
Ay, sí, me emociono. Yo veo un Robertito como súper ilusionado, como súper orgulloso de mí y viceversa. Ahí empieza a ver, sí, antes había una relación, yo creo que yo antes, si yo veía a Robertito, yo veía a un Robertito como, como escondidito, ¿no? Como tratando, como preocupado y el futuro y no sé qué. Y él veía hacia adelante a un Roberto también como muy estresado y tratando de cumplir todas estas normas. Yo ahorita veo a Robertito y veo a un Robertito saltando, jugando, como muy ilusionado con la vida que le espera. Y al mismo tiempo yo diciéndole como no sabes. Y aquí no nos para nadie. O sea, aquí seguimos y seguimos y seguimos quitándonos y quitándonos y quitándonos capas hasta que pues seas tu propia galaxia.
Hablando de otro tema, las relaciones. Me da mucha curiosidad que terminas tu relación de mucho tiempo, público además, sí. Estuviste en la portada, o sea, tú fue con todo, o sea, o lo hago, sí. Exacto, perfeccionista hasta ahí.
De hecho, dato curioso, yo dije, no voy a dar ni una sola entrevista, y yo terminé publiqué mi video y ni una, me llamaron de todo y ni una. A menos que me llame People para portar.
Obvio, if you're gonna do it, you're gonna do it right.
Fue hermoso, fue la mejor. Además, era Roberto Manrique, presenta a su familia.
Qué belleza.
Con Oliver y Nina.
Qué belleza.
Sí, era como tenía que ser.
Sí. Qué espectacular.
Fue lindo, fue lindo.
Accesar esa parte de la familia.
Ajá.
¿Tú quieres ser papá?
No. O sea, ya soy, Mila.
¿Pero hijos?
No.
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 Y terminas una relación, pero dices, o sea, sigues de amistad con tu
sí.
pareja. ¡Qué maravilla! ¿Cómo lograste eso?
Increíble, ¿no? Sí, sí, la verdad que estamos súper contentos porque estamos cosechando un momento muy lindo, porque no fue inmediato, ¿no? Obviamente. No, no crean que así de la noche a la mañana no vamos a idealizar.
¡Ay, qué bonito que digas
sí,
eso!
Sí, claro.
O sea, hubo un momento de duelo y de arrechera, claro, y de dolor y de rabia y de...
De contacto cero, incluso en un par de meses, 2, 3, 4 meses. Primero, cuando terminamos, y tal como decía el post, donde anunciamos, los dos dijimos, bueno, estamos de acuerdo en que tú y yo, más allá de que en este momento la cosa no esté fácil y venga la etapa que vea, siempre seremos familia, ¿verdad que sí? Estamos de acuerdo, ¿cierto? Ok, vale, ya. Y esa fue como nuestra postura, ¿cierto? Entonces, teníamos un norte claro de vamos a lograrlo y entonces pasamos por etapas súper difíciles en que la comunicación fue complicada, donde había fricción, donde, ¿no? Teníamos también una perrija que resolver y en común y los dos queríamos, ella tuvo que quedarse, no tuvo, elegimos que se quede con él, pero que yo pasara con ella cada vez que se pudiese, entonces implicase también eso un esfuerzo. En algún momento hicimos conciencia como de, espera, nos estamos saltando la etapa de un poquito de distancia.
Del duelo.
Tratamos de ir directo a, nos llevamos súper bien y eso no era realista. Entonces de pronto, de manera un poquito fuera de timing, dijimos, ok, contacto cero un rato y 3, 4 meses después, eso fue súper loco y tampoco lo he contado. A mí me, y es lindo, a mí me llama Telemundo, y me quieren invitar a la mesa caliente. Eso ya ha pasado casi un año de la salida del closet, de la terminada con Oli. O sea, yo no estaba promocionando nada, no había como ningún suceso en mi vida. Y yo digo, vale, chéverísimo, claro, ya, vamos, obvio, llévenme a Miami, divertido. Pero yo digo, ¿y yo para qué? O sea, como que, ¿a qué estoy yendo? Como que no hay un gran tema. No, tú sabes que uno normalmente...
Sí, hace promoción para algo, claro.
Yo literalmente verbalicé, bueno, ya la vida se encargará de revelarme el motivo de mi viaje. Llego a Miami, llamo a Gisela, nuestra amiga, ¿no? Uh-huh. Y le digo, Gise, ya llegué, ya, ¿qué estás libre? ¿Te puedo ver? Me dice, sí, ya, perfecto, dame un segundito que es un par de horas que tengo que ir al aeropuerto, recojo a Oliver, a mí y Mila y te llamo. ¿Recojo qué? A Oliver y a Mila y te llamo. ¿Llegan hoy a Miami? Sí, ¿qué? ¿No sabías? Llegamos los tres a Miami.
Wow.
El mismo día, sin planearlo. ¿Sí? Y claro, esa fue nuestra señal para, ok, tal vez el contacto cero terminó y nos encontramos y a partir de ahí fue maravilloso. La vida nos, pácate, nos dio como
qué
que
belleza.
Están listos. Un poco motivados porque Oliver me iba a dar a Mila, me llamó como que, bueno, pues entonces la vas a ver, ¿no? Sí, obvio, dale, en que el cafecito tal. Y nos encontramos y fue hermoso y fue como que, ay, sí, ya estamos en otro lugar. Mira qué lindo.
Qué bonito, porque habla también de la madurez de uno también, cuando uno evoluciona y cuando uno como sana. Yo creo que es importante sanar personalmente y también sanar la relación. Obviamente hay relaciones que no pueden terminar así. Y también está bien.
Y también está bien.
Exacto.
Sí.
Exacto.
A veces hay que poner límites.
Totalmente. O sea, toxicidad cero, red flag cero. O sea, hay momentos donde eso se puede lograr por la madurez de ambas partes. Pero si usted está en una relación tóxica, pues no debe de... O sea, no hay de ver nada.
No hay
eso
que forzarlo.
Nace. Exacto. Se hace o se nace. Normalmente, yo creo que también... Tiene mucho que ver con eso, con que uno hizo la reparación adentro uno para poder entonces hacerla con otra persona, ¿no? Uh-huh. Cuando viene desde el dolor, o sea, que uno termina una relación desde el dolor, desde la rabia, desde el resentimiento, pues obviamente eso se ve reflejado en la otra persona. Uh-huh. Y que yo creo que es parte también de cualquier relación hacer el duelo personal y también hacer el duelo con la otra persona, como tú lo hiciste también con el de decir, mira, este es el acuerdo entre ambos. Ajá. Porque es chimbo cuando hay dos partes en diferentes... ¿no? En diferentes lados.
Claro.
Él de pronto no quiere ningún contacto y tú y que, ay, seamos amigos. O sea, el acuerdo es muy importante, ¿no? Uh-huh.
Exactamente. Comunicación en la vida para todas las relaciones. Herramienta número uno y capacidades y habilidades que hay que desarrollar. Mm. La capacidad de comunicarnos. O sea, todo lo que se puedan leer en formas efectivas de comunicación. O sea, eso cambia.
¿Cómo estás viviendo la vida de soltero?
Mi historial romántico previo a Oli fue, que es la primera vez que tuve una relación larga, fue muy matemáticamente exacto. Una relación corta, entiéndase 6 meses, 7 meses, hasta 1 año, pero significativa, cada 4 años. ¿Ok? Y en medio de eso, perdón, y luego de eso, llega Oli y tengo una relación increíble por 8. Entonces yo me siento muy cómodo en la soltería, en realidad. Más bien... Tal vez demasiado, no demasiado, pero lo suficiente para que yo no tenga que acelerar el proceso. Me ha pasado las otras veces que eventualmente digo, creo que ya podría. Y unos meses después aparece alguien y se concreta una relación. Así que no sé cuándo va a pasar eso.
¿Cómo haces el date ahora? O sea, uno era de dates de otra manera antes. ¿Cómo haces el date ahora cuando todo está en redes, en apps? ¿Tienes apps?
Entonces,
dilo para el podcast.
Descargué algo cuando estaba en... Ahorita no. Ahorita aquí en América no.
Haz tu promo, Roberto. Promoción.
Roberto, 46 años. Soñador, aventurero.
Perfeccionista.
Dominante. Me descargué por primera vez estando allá en la India y después en Italia.
¿En la India?
Yo sé, lo sé. Es muy divertido, ¿cierto? Ajá, lo sé. Bueno, eso dime, es muy divertido, ¿no? La manera más... Sí, exacto. Dato curioso, ajá, a los 5 minutos lo cerré porque ya había encontrado lo que buscaba. ¿What? Más raro todavía, ¿no? Increíble. Sí, es que ya le
necesito. No te vayas a la China.
fue fantástico. Fue muy inesperado. En Italia, en cambio, me fue pésimo. Bueno, en fin. Todo muy, la vida y sus cosas. Pero ahorita no tengo. De verdad, no es como mi medio, ¿sí? No es como mi medio. Y no sé si vuelva a tener.
¿Por DM?
Cuando vuelva a cambiar de hemisferio.
Un actor internacional. ¿Por DM?
DM, es verdad. ¿Sí? Es verdad. DM se mueve más. DM is the thing. Tampoco sé qué tanto se concreta a la hora de la realidad, ¿eh? Pero algo pasa en DM. Sí. Sí soy un poquito chapado a la antigua. Sí soy alguien que necesita el... la cosa del encuentro y también soy alguien que cree mucho en que la vida te lo va a poner adelante lo que te tenga que poner adelante.
100%.
Yo sé que, y eso en cualquier área, ¿no? Entonces no creo eso como de, pero es que hoy en día uno cómo conoce gente si es que no está ahí, porque no, ninguna idea no predeterminada de que las, con respecto a nada de la vida, de que las cosas son de una forma, determina que las cosas tengan que ser de esa forma. Es el hecho de que las incorporemos. Yo ahorita tomé esa decisión con respecto a mi carrera y estoy bastante convencido de que la producción que me tenga que llegar me va a llegar. ¿Ya? Parte de la magia es, si no me llega, es porque no tiene que pasar. Y parte de la magia es tener la capacidad de soltar, ¿no? De que si yo tengo que estar soltero el resto de mi vida, lo estoy, ¿no? Y al mismo tiempo estoy convencido de que si tiene que llegar una relación para mí, me va a llegar. Me la van a poner enfrente. No vamos a chocar mágicamente como una escena de novela ochentera, ¿sí?
100%.
Pero adoptar esas ideas como, no, que nos incorpora, es que envejecer es así. No, ¿no? Yo hace poco me di cuenta que había estado incorporando esta cosa como de mucho humorcito con, ay, es que a los 40 y pico me levanto y me duele ni sé qué. Es que, y me digo, ¿qué estoy haciendo? Estoy incorporando todo un discurso de la edad. Entonces, ¿no? Lo mismo con las relaciones. Vaya, me va a aparecer cuando tenga que aparecer, como me tenga que aparecer.
¿Te quieres casar?
No creo. Okay. No, realmente lo dudo, ¿no? Estoy súper abierto a cambiar de opinión en cualquier tema, pero siento que mi concepción de la vida es mucho más nómada, libre, ¿no? Pues conexión profunda, acuerdos muy abiertos a la fluidez de la vida.
¿Eres monógamo?
He sido monógamo hasta ahora. He sido monógamo hasta ahora con ciertos acuerdos por ahí alguna vez.
Poliamor.
Poliamor no. No sé si sería capaz. Eso lo veo más complejo. Pero mirando hacia adelante, sí tengo una apertura de no descarto nada.
Antes de irnos, ¿qué no te atreves a decir en redes que te atreverías a hablar hoy? ¿Qué cosas en redes dices? Eso, la verdad, no es para redes.
Bueno, es la primera vez que digo que podría considerar el poliamor más adelante.
Oh.
Nunca lo había dicho y ya eso fue como... O sea, mi mamá ve este podcast. O sea, una vez mi mamá, que ha tenido toda la... Yo recién, ahorita que me estoy quitando...
¿Y qué Google? ¿Qué es el poliamor? Sí.
No, lo sabe perfectamente. Claro. Por eso te digo. Yo que me he quitado capas y capas y capas, por eso es que ahorita digo, ¿y por qué no? Si me da la gana más adelante. ¿Sí?
Claro.
Antes...
Porque... Perdón sí. Mi ignorancia. ¿Poliamor es...? ¿Con chicos y chicas?
No necesariamente.
Oh, ok.
No necesariamente. Poliamor son varias relaciones...
Al mismo tiempo.
Al mismo tiempo. Que no tienen que ver varios encuentros, una relación y varios encuentros sexuales, que es una relación abierta, ¿verdad?
Claro.
Poliamor son varios vínculos afectivos en paralelo. Puede haber uno principal y otros menores o no, ya los acuerdos varían. Pero entonces alguna vez, yo jamás me hubiera visto en un poliamor, antes de unas capas de cebolla más atrás. Y alguna vez mi mamá salió el tema, mencionaba la palabra del poliamor. Y salió mi mamá, que ha hecho un ejercicio, ella tiene 83 años y ha hecho un ejercicio increíble de adaptarse al mundo a través de este hijo tan particular que le tocó, y es fantástica. Ella ahí se volteó como que, eso sí que no, Roberto. Ahí puso dibujó su raya, ¿sí? Como que, eso sí que no, Roberto, ¿no? O sea, por favor, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y yo como que, sí, mami, tranquila. Ya una relación es difícil. Así como que, por ahí no va, mami. No se preocupe, ¿no? Esto fue hace, no sé, 10 años. No, después digo que mi mamá no me escucha, porque hoy en día digo, ¿y por qué no?
Bueno, antes de irme vamos a hacer unas preguntitas cortititas. ¿Qué le dirías a tu yo de 15 años?
Libérate de ese pinche partido de fútbol y encuentra cualquier excusa para ponerte a bailar en ese colegio de hombres y de curas como te dé la gana y que te valga 3 atados de comino lo que piense el resto, que vas a seguir brillando y vas a envejecer más chévere que todos esos heterosexuales que van a terminar calvos y barrigones.
¿Qué te hace?
Pero súper bien, ¿eh? Pero estoy tranquilo. Cero resentimiento.
Ok, si fueras un color, ¿cuál sería así por qué?
Naranja.
Uy, lindo. Una película que se parezca a tu vida.
Uy, El juego de ser perfecto, no. Una película que se parezca a mi vida. ¿Sabes cuál?
¿Cuál?
¿Sabes cuál? Big Fish. Es la historia de un hijo recordando la historia de su padre, en donde, que es Ewan McGregor de joven, de grande no me acuerdo quién es el padre, pero Ewan McGregor hace el padre de joven, y el padre vive toda esta historia de fantasía allá increíble, y el hijo, y es el padre en su lecho de muerte, y el hijo tratando de reencontrarse con esta figura de un padre que nunca entendió, y que en su lecho de muerte alcanza a resignificar su relación y a entenderlo desde la aceptación. Y yo viví eso con mi padre. En los últimos años yo pude, por decirte, se resume muy bien aquí, acercarme a él durante su enfermedad de tal manera que le escribí una carta que decía, mira, quiero que sepas que entre nosotros ya está todo bien. Puede ser que a mí me falte todavía, seguro, sanar cosas con la figura paterna, pero quiero que sepas que tú y yo ya estamos bien.
Wow, qué poderoso.
Fue lindo tener esa oportunidad.
Wow.
La enfermedad es una cosa terrible y dura, como un cáncer, dura 5 años, pero al mismo tiempo, qué regalo nos dio para darnos todos los abrazos que no nos habíamos dado.
Qué belleza. Qué orgullo, qué lindo. Bueno, tu definición de éxito hoy, a los 46 años. De felicidad o de imperfección.
De plenitud.
De plenitud.
Mi definición de éxito y felicidad tiene que ver con hacer lo que te llena desde el gozo y tiene que ver, y esa parte la sigo, yo digo que yo estoy, ¿verdad? Redefiniendo mi concepto de éxito. Como renuncié el año pasado al anterior, yo no lo tengo claro, ¿verdad? Estoy, me haces esa pregunta justo en un momento donde estoy, ¿no? Por ejemplo, hace unos meses era como, tenía todo que ver con hacer lo que me apasiona y ser capaz de traerlo al mundo, ¿verdad? Ahorita me estoy dando cuenta que eso tengo que incorporarle con mucha determinación, dejando espacio, teniendo tiempo y dejando espacio para el descanso y para el gozo de las otras cosas, porque no me lo estaba permitiendo, ¿no? Entonces ahí voy. Y seguramente se va a ir transformando, pero ahora tiene que ver con eso, con hacer lo que me llena, ¿no? Generar prosperidad desde esas cosas, que esa prosperidad se pueda compartir con el resto y tu entorno también pueda elevarse y nutrirse de la abundancia que tú estás generando con tiempo para disfrutar ese crecimiento en conjunto.
¡Qué belleza! Hay un libro que le voy a recomendar a la audiencia que yo leí que me dio mucha paz en ese aspecto de la vara muy alta, ¿no? Se llama The Gap and the Gain. Se los vamos a resumir acá también en español para que puedan tener el link. Pero es un libro que te habla mucho de permitirnos medirnos con respecto a dónde estábamos ayer en vez de a dónde queremos estar mañana. Entonces, cuando lo leí me dio mucha paz porque básicamente es la teoría del vaso lleno, vaso vacío, ¿no?
Ok.
Que uno ve el vaso y uno siempre se está midiendo con lo que le falta. Y la teoría del libro es que te dice, pero vete 10 años atrás.
Sí.
¿Dónde estabas 10 años atrás? ¿Y dónde estás hoy? En todos los aspectos. Seguro estás en un sitio donde puedes celebrar eso que querías hacer hace 10 años, ya lo eres. Pero siempre entonces no celebramos eso, celebramos a donde queremos ir. Entonces le da mucha paz a uno decir, puta, ya lo logré y estoy tranquilo y estoy donde quería estar. Y Jessica Alba me dio una vez un consejo que me encantó. Yo la fui a entrevistar y yo estaba sacando Yes You Can en ese momento. Y le digo, dame un consejo como empresaria, porque ella tiene una compañía gigantesca, de qué haces, cómo manejas todo. Me dijo, te voy a dar un consejo. Saca todo cuando esté al 70%. No esperes que esté al 100% porque nunca lo va a estar. Y el otro 30% te lo va a dar el público, te lo va a dar Dios, te lo va a dar el universo. O sea, haz lo que tú puedas and let it go. Y me ayudó muchísimo porque yo me estaba enamorando del logo y ese logo tuvo 7,500 fonts y versiones. Y cuando ella me dijo eso, la chica del logo me mandó una nueva versión y le dije, play, va. Dale, va. Y me permitió a mí mucho ser. A veces necesitamos como esa licencia como para también ser en cualquier área que estés atravesando en tu vida, sea un nuevo negocio, sea una relación, sea tu relación con mamá y papá, sea tu terapia. No trates de ser perfecto porque al final es un juego. Gracias.
Exactamente. A ti.
Qué bonito momento, te quiero.
Yo a ti, qué maravilla.
Qué maravilla, qué increíble reencuentro. Que no pasen 16 años
exacto,
más.
Exacto, por favor.
Vamos a tener como 60, cállate.
¿Alcanzas? ¿Vas a la obra?
Porque sí, voy a la obra este fin de semana. Ahí los veo en la obra.
Sí, excelente.
Este fin de semana con Roberto. Repite otra vez, ¿dónde?
Teatro Tower de Miami, 17, sábado 17 y domingo 18 de mayo. 2 últimas funciones. El juego es el perfecto.
Ahí nos vemos.